Me perdí. No subáis esto. Bienvenidos a un capítulo más de Pelitos en la Ropa, el mejor podcast de todos los amantes de los animales. Les habla Cari Magnánima, CEO de este podcast, y me acompaña desde Viña del Mar, la ciudad de las gaviotas, la ciudad de la eterna primavera, Don Feña.
Hola, hola Cari. ¿Sabes qué? Me gustó que dijeras el podcast de los amantes de los animales. Porque justamente Pelitos en la Ropa, si bien nace como podcast mascotero dedicado a la tenencia responsable, con el correr de los episodios hemos ido adoptando una postura bastante en defensa de los animales, una postura más animalista. Uh-huh. Y justamente el episodio de hoy va a tratar de eso.
Así es. Es un episodio donde nos va a hacer reflexionar, donde vamos a cuestionar lo que son nuestras tradiciones, lo que consideramos como cultura y lo que consideramos como evidente maltrato animal. Así que hoy se viene un tremendo tema, Feña.
Así es, vamos a hablar de algo que en Chile se conoce como el rodeo, que tiene que ver con estas prácticas en que se acorrala un novillo utilizando caballos, en donde se le azota, en donde se le golpea. Y vamos a hablar de esto porque justamente acá en Chile comienza como todo el periodo de Fiestas Patrias, que es una fiesta nacional. Todos lo pasamos muy bien en Fiestas Patrias, pero durante este periodo también involucra que estas prácticas, que a mi juicio personal, sí hay un maltrato animal en estas prácticas, y justamente en este periodo es cuando más las vemos, justamente cuando más exposición ganan estas prácticas, esta práctica llamada rodeo. Y no nos vamos a centrar solamente en Chile, ya que el rodeo es una práctica que se realiza en toda Latinoamérica o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, solo que con otros nombres. Por ejemplo, tenemos el coleo y el rejoneo en Colombia, la charrería, la tauromaquia en México. Entonces estamos hablando de prácticas que se esconden bajo este eslogan de tradición, pero que uno como testigo, al momento de observarlas, no podemos negar de ninguna manera de que hay un maltrato animal detrás de ellas.
Oye, y sabes que yo averiguando, estas prácticas datan del siglo XVII, Feña. Siglo XVII y estamos en el siglo XXI. Entonces cabe preguntarnos, sí, culturalmente nosotros evolucionamos, vemos las cosas de otra manera, el vínculo con los animales es distinto a ese periodo. Y sabes que es a nivel latinoamericano, ¿ah?
Sí, de hecho la otra vez conversando con unos auditores de Pelitos de la Ropa nos pusieron al tanto de estas prácticas justamente en otros países de Latinoamérica que también se arrastran hace mucho tiempo y que se esconden, como dije, bajo este eslogan, esta falsa imagen de tradición, pero que sí involucran un abuso. O sea, no concibo en mi cabeza que una persona al ver eso no diga a ese animal lo están maltratando. Y esto es particularmente preocupante en Chile, ya que justamente estamos atravesando un proceso constituyente. Se está discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca que el rodeo sea declarado deporte nacional. Es decir, para mí nunca, bajo ningún pretexto, golpear animales va a ser un deporte. Yo no lo puedo entender. Hay algunos quienes defienden estas prácticas, dicen que es una tradición y que tenemos que defender las tradiciones. Pero es innegable que hay un maltrato. Entonces, y además ahora quieren declararlo deporte nacional. Deporte. Sí. Entonces, yo no logro conseguirlo.
Es que
entonces,
no tiene
queremos
lógica.
Hablar. Sí, de todas maneras. Queremos hablar con gente que sabe más de este tema, que ha seguido justamente la evolución de estas prácticas a través de los años. Vamos a invitar al presidente de Animal Libre a este capítulo, donde va a profundizar justamente respecto del escenario del rodeo, del coleo y de otras prácticas similares en Latinoamérica.
Así es, y nos va a decir qué podemos hacer nosotros frente a todo esto que está pasando como espectadores, como ciudadanos en general a nivel latinoamericano. Yo solo quería añadir un dato que, claro, no tiene lógica esto que está pasando en realidad, porque toda la opinión pública, después vamos a ver en esta entrevista que hay incluso encuestas que avalan de que todos estamos en contra de estas prácticas. pero hay mucho, mucho dinero involucrado también en estas prácticas. Entonces, por ahí también el interés
que dinero hay. Y poder.
Dinero y poder. Así que nos espera un capítulo muy, muy, muy controversial. Probablemente nos bajen las escuchas en nuestra temporada, pero no nos importa, porque Pelitos en la Ropa siempre va con la verdad y en la defensa de todos los animales.
Exactamente. Es que finalmente el llamado que queremos hacer en este capítulo es a la sociedad civil.
Así
porque
es.
Si bien en el Congreso, en los parlamentos, en el mismo proceso constitucional, hay algunas minorías, mayorías que defienden, otros que están en contra de los derechos de los animales, es innegable que como sociedad civil tenemos un deber.
Así es.
Y ese deber es generar conciencia y presionar a nuestras autoridades para avanzar en la dirección correcta. Porque esto tiene que ver, esto tiene también una carga moral. Tiene que ver con el maltrato que hay en contra de un animal en cada una de estas prácticas, no solamente en Chile, sino que también en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en México. Finalmente, el llamado es a generar conciencia y educar, porque por ahí pasa el cambio cultural.
Totalmente.
Mencionarle también a todos los auditores de Pelitos en la Ropa que entre bloque y bloque de este capítulo vamos a dejar algunos audios muy cortitos sobre un live que junto con Cari realizamos el otro día respecto a una situación que está pasando en Chile y que ha generado bastante alarma, que tiene que ver con la aparición de un hongo felino.
Uh-huh. Así es, ahí vamos a aclarar algunas dudas con nuestra especialista doctora Claudia Martínez, quien estuvo ahí acompañándonos para aclarar esas.
Sí, hicimos un live justamente para calmar un poco los ánimos respecto a esa, de esta situación. La doctora nos fue aclarando que es un hongo que no llegó ahora, que está presente en muchos países, que existen diversas variantes y que básicamente lo más importante es que cuidemos de nuestros gatos, que no es algo nuevo, que estemos pendientes si presenta algún tipo de úlcera, algún tipo de laceración. Y que, por favor, no caigamos en la histeria respecto de estos temas, ya que, como lo mencionábamos, y lo van a escuchar en estos audios que van a ir de bloque a bloque, esto ya está presente, no es algo nuevo. Y no logramos entender, y fue el motivo por el cual, con Carísimos el Live, no logramos entender por qué justo ahora se está generando toda esta alarma pública. No se asusten, esto simplemente tiene que ver con tenencia responsable, estar pendiente de su gatito, conocerlo, revisarlo, porque esto no es nuevo. Es más, esto ya estaba presente en Chile, se conoce como algo como el virus del agricultor, porque está presente en el ambiente.
Eso.
No es algo que nazca de los gatos. Está presente en el ambiente, en la naturaleza, en la tierra, en los árboles, en fin. Así que el llamado a la calma no es algo nuevo. Escucha estos audios que vamos a poner, que son muy reveladores respecto de la situación actual. Y por favor, no caigamos en conductas de maltrato ni de abandono con nuestros gatitos.
Entonces, sin más, o en realidad con mucho más que decir, damos comienzo a un nuevo capítulo de Pelitos en la Ropa.
¡Comenzamos!
Si tú tienes pelos, tienes pelos.
La esporotricosis es una infección producida por un hongo que se llama Sporotrix, que está en todo el mundo y que está principalmente en la tierra, en las plantas y en la materia orgánica.
Si tú tienes pelos, tienes pelos.
Ya, Feña, mira, hoy estamos en el mes de septiembre y pasan varias cosas en septiembre. Se celebran las fiestas patrias en Chile, pero dentro de las llamadas tradiciones que tenemos en Chile hay una que es bastante polémica y que nos atañe a nosotros como Pelitos en la Ropa, que tiene que ver con el rodeo. Para nuestros amigos que nos escuchan de otros países, contarles que el rodeo tiene que ver con una pareja de jinetes que empiezan a acorralar a un novillo en una especie de media luna, ¿cierto? Es como una tradición campesina,
claro.
Supuestamente, comillas, y obviamente este novillo se ve acorralado y el caballo también se ve como bastante asustado acorralando a este novillo. En fin, ha sido de polémica en estos últimos años porque no todos están de acuerdo con que esto se constituya una tradición. Por eso, para hablar de este tema, estamos junto a Mauricio Serrano, que es fundador y director de la Fundación Animal Libre. Te damos la bienvenida aquí, Mauricio, a Pelitos en la Ropa.
Bienvenido, Mauricio.
Fantástico. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir todo lo que hemos trabajado en favor de los animales y sobre todo en esta materia.
Súper.
Mauricio, bueno, Cari ya nos da una introducción. El rodeo es algo que divide a muchas personas, porque por un lado tenemos esta defensa de lo que es la tradición, en el caso de Chile, la chilenidad, y por otro lado tenemos también el derecho de los animales a vivir libres de maltrato. Yo he seguido, bueno, quienes me conocen un poco más sabrán que yo soy periodista y particularmente me he desempeñado como periodista político, entonces he conocido muy de cerca diversas iniciativas tanto en contra del rodeo como a favor del rodeo. Y dentro de los principales argumentos que presentan las personas que defienden el rodeo como tradición, incluso ahora lo quieren declarar deporte nacional.
Deporte nacional.
Sí. Tiene que ver con que ellos argumentan que no existe un verdadero maltrato del animal, que se han tomado medidas respecto para no generar un mayor perjuicio sobre este novillo que nos contaba Cari que se ve acorralado. Pero uno como testigo, como espectador, cuando ve imágenes del rodeo y ve dos caballos enormes acorralando a un novillo pequeño, golpeándolo una y otra vez, y uno dice, es imposible que ahí no haya un maltrato, es imposible que ahí no haya un perjuicio en contra del animal. Entonces, bueno, te hemos invitado a este episodio de Pelitos en la Ropa a propósito de las fiestas patrias que se vienen ahora en septiembre en Chile, para justamente conversar de este tema, para conocer cuál es su posición como fundación. Bueno, tenemos clara su posición, pero qué trabajo han hecho como Fundación Animal Libre. Entonces, si nos pudieses comentar cómo está la situación actualmente en Chile respecto del rodeo.
Sí, bueno, la verdad que hemos trabajado durante 13 años, que son el periodo de vida que tiene la organización, ahora está cumpliéndolos en noviembre estos 13 años, y Animal Libre nace justamente para hacer contra una actividad que lleva décadas y que es tradicional en Chile, lamentablemente, que es el rodeo. De hecho, la ONG nace en Rancagua, el lugar donde se hace el Champion, que es la final de un campeonato que se realiza durante todo el año y termina en abril y dura unos 3 días, y tratan que también la ciudad un poco se paralice, o al menos ciertas instituciones o ciertos negocios o sectores giren en torno a esa actividad que dura 3 días para finalizar ese campeonato. Y ante eso comenzamos a realizar acciones para poder hacer contra de esta actividad, que partieron una primera etapa, yo diría, de un par de años, de educar a las personas. O sea, informar del impacto negativo que tienen los animales en el rodeo, porque ellos viven una experiencia que no es agradable. Más allá de que el rodeo sí ha evolucionado y se ha cambiado durante las décadas, ya el impacto físico, visual o directo es diferente. Hace un par de décadas, donde salían quebrados muchos los novillos, algunos fallecían. Hoy en día ha ido cambiando, y eso hay que decirlo, pero aún así hay un uso y un abuso del animal, tanto físico como psicológico. Y ante eso comenzamos a realizar un trabajo de informar a la gente sobre este impacto negativo, sobre esa experiencia desagradable que vive, que no desea tener el novillo, como los caballos también, que son usados para esa práctica, para poder que la gente tomara postura finalmente, y una posición, porque todavía de hecho queda gente que está en una neutralidad porque no tiene la información respecto de qué trata la actividad o qué conlleva para quienes finalmente son usados y abusados, en este caso los animales. Y si supiesen, si tuviesen esa información, tomarían una postura, y tomarían una postura en favor de los derechos animales. Ya hay mucha gente que al solo ver o entender de qué se trata, ya toma una postura a favor de los animales, la verdad, porque no se entiende que a uno estemos divirtiendo o cataloguemos como deporte a acorralar y golpear a un animal. De verdad que es un sinsentido, derechamente no tiene ningún sentido. Y en esa primera etapa creo que lo hicimos bastante bien, logramos informar a muchísima gente a través de investigaciones donde grabábamos el rodeo, mostramos no solo la esencia, que es cuando los par de jinetes detienen al animal golpeándolo, desde donde se le detiene, se le golpea, otorga un puntaje a esta collera, y eso es lo que conoce la gente. Pero hay otro lado, que es cómo logran mover al novillo, cuando muchas de estas veces, luego de quizás la primera tajada, como le señalan ellos, en la quincha, que es este sector especial que tenemos, hay dos lados en esta media luna, cómo intentan levantarlo cuando ya después de la primera tajada se arroja sobre sus patas, porque ya entiende que es una actividad que les va a generar impacto negativo y una experiencia desagradable. Entonces se arroja, no quiere volver a levantarse, es consciente de lo que le va a suceder nuevamente y por ende actúa el colero. ¿Quién es el colero? Es el guaso que levanta al novillo de una manera violenta. O sea, no hay forma de poder persuadir positivamente a un animal para que vuelva a ser golpeado, ¿no? Entonces, a través de torceduras de cola, bofetadas, hemos grabado patadas en su hocico, como también le arrojan arena en el hocico para poder buscar y levantarlo, y el teaser, el golpe eléctrico también, que busca estimulación para levantarlo y volver a ser golpeado. Entonces, eso lo mostramos a la gente, y hicimos manifestaciones, muchas marchas, para llegar a una segunda y tercera etapa, que una segunda etapa es buscar que por fin las autoridades fuesen valientes, porque en esta primera etapa de educación también tratamos de sumar autoridades, pero no se atrevían, porque el rodeo está muy consolidado, era muy poderoso, sigue siendo poderoso, pero quizás eran poco atrevidos la autoridad en su momento para poder tener un discurso, una posición en contra. Habían algunos, pero no como ahora. Y ya estamos en una etapa de tener mucho apoyo de parte de las autoridades, tanto a nivel local como nacional, ¿no? Estoy hablando de gobiernos regionales, municipios o también en el Congreso. Y ya buscar una tercera etapa, que es la que queremos concretar en algún momento, pero no hemos tenido las posibilidades, de tener legislación en favor de los animales en este punto, donde han habido intenciones. Entonces, estamos en estas tres etapas durante estos 13 años para lograr finalmente nuestro objetivo, que es abolir el rodeo. No en desmedro de quienes buscan incentivar nuestras tradiciones en el aspecto cultural, de baile, de comida, de artesanías, de folclore. No, queremos que eso siga, pero quitarle el punto negativo a nuestras tradiciones hermosas que tenemos para que justamente no se manchen y la gente a nivel nacional e internacional ya finalmente no tome postura negativa de una actividad que quieren que sea de representación nacional y destacarlo a nivel mundial.
Mauricio, dale. Tú mencionabas el tema del uso del teaser. Y yo recuerdo que muchas veces en la Comisión de Agricultura, justamente, o la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, cuando fue gente a exponer sobre el tema del rodeo, decían que el teaser, y aseguraban, de que el teaser ya no se usaba. ¿Ustedes tienen registro gráfico de que aún se sigue utilizando este teaser, este de descarga eléctrica?
Tenemos del año pasado algunos registros de que aún mantenían el teaser bajo el manto, que siempre fue oculto el teaser. El golpe eléctrico siempre lo ponían debajo del manto y a través del manto le dan el golpe corriente al animal, que claro, no tiene una afectación física evidente, negativa, pero es una descarga eléctrica que estimula y molesta, ¿no? O sea, exacto. Por más que no nos duela un golpe eléctrico, oye, no es algo agradable. Entonces, mucha de los argumentos y razones que buscan para mantener el rodeo es que, claro, el impacto negativo es menor o no existe, no hay maltrato animal, pero nosotros vamos al uso y al sinsentido, ¿no? El animal es consciente de una actividad que nos gusta, ser partícipe, se resiste, y ante eso ya debiésemos nosotros argumentar el no mantenerlo en esos lugares. Entonces sí se mantiene. El problema es que ellos tienen sus propios reglamentos, que han ido evolucionando y cada vez son más rígidos, más estrictos en este sentido, quitan puntos, los desvinculan en caso de hacer una tajada que genere un impacto físico evidente, negativo al animal, ¿no? Pero claro, o sea, se regulan por sí solos, no hay ningún ente fiscalizador externo que busque regular la actividad y que ahí pudiésemos tener mayores antecedentes del evidente maltrato animal que existe en los animales y que también han argumentado diferentes profesionales veterinarios que nosotros hemos incorporado al discurso, a la narrativa que damos en contra del rodeo, nos han apoyado para dar cuenta de que, claro, independiente de cómo busquen tratar de tener mayor rigidez en su práctica y tratar de disminuir el maltrato animal, siempre va a existir finalmente en esa práctica del rodeo.
Justamente en esa línea te quería preguntar porque claro, quienes apoyan el rodeo dicen que no hay maltrato. Yo como espectadora, si veo el rodeo, de verdad yo veo. O sea, no necesito pruebas científicas para ver que hay maltrato, claro. Porque veo un animal que está tratando de sobrevivir, que está escapando para sobrevivir. Simplemente eso y se tumba porque no tiene más fuerza. Pero hay muchas personas que quizás necesitan esto. ¿Ustedes qué pruebas científicas tienen respecto de ese maltrato? Además de, bueno, evidentemente...
De lo evidente.
Exacto, pero de forma clínica, ¿qué dicen los veterinarios respecto de este maltrato?
Sí, nosotros de hecho hemos tenido el apoyo constante de la veterinaria de animales mayores, Victoria Carvajal. Ella es una ex corralera que participó, fue una de las primeras mujeres que participó en la Quinta Región, zona más hacia la cordillera, muy ligada a actividades y prácticas del rodeo en los Andes, San Felipe, y que en su momento practicó, fue parte y ahora la verdad entendió. Hubo un momento donde se lo cuestionó y ahora ya es una férrea defensora de los animales y contraria al rodeo. Y ella nos ha hecho informes veterinarios donde da cuenta del nivel de maltrato que justamente existe en los animales, los posibles perjuicios físicos que conlleva esta práctica para el animal, hematomas, fracturas internas, ¿no? Y como bien decía, quizás no es como hace décadas antes, donde tenían que sacar al animal con tractor porque ya quedaba en pésimas condiciones. Ahora ha ido cambiando y sobre todo también porque tratan de ocupar un solo animal. Y esto dicen que, claro, es por bienestar animal, o argumentan que solo está 3 minutos en la media luna. Bueno, no es pensando el animal per se, dado que un animal que te intentan correr una segunda o tercera vez no te va a correr, porque es consciente de lo que le va a suceder y se resiste, y no es bueno para su deporte, para su actividad, que un animal se resista porque no es entretenido finalmente el desarrollo en la práctica, se va a resistir, no va a correr, etc. Entonces, y eso finalmente porque lo ocupan. Y ocupan animales jóvenes, son novillos de 250, 300 kilos también, que son arrendados de ganaderos que después van al matadero y eso es así. Ellos dicen, claro, no van enseguida al matadero. Claro, porque vuelven, pastan, los siguen subiendo de peso y luego van al matadero. Pero sí van todos esos animales en algún momento al matadero. Y es así, por más que ellos digan, no, no terminan en el matadero, sí terminan. No enseguida, luego en la media luna. Lo arriendan. Y luego ya vuelven a pastar y lo aumentan de peso y ahí van a terminar su vida también en esos horribles lugares. Entonces, yo creo que aquí hay un proceso actual de al menos un cambio cultural evidente, sustancial, importante por parte de la sociedad para con el rodeo, que creemos es uno de los avances importantes que podemos nosotros visibilizar y contar, pero quedan muchas etapas todavía para lo que es nuestro fin, que es detener finalmente esta práctica.
Mauricio, a propósito de este cambio cultural que tú señalas, bueno, Chile justamente se encuentra, digamos que en un punto de inflexión, estamos en medio de un proceso constitucional en donde hay diversas medidas que se están promoviendo tanto a favor como en contra de los animales, pero particularmente, dejando fuera el proceso constitucional, se está discutiendo actualmente en el Congreso lo que mencionábamos, el proyecto de ley que busca declarar el rodeo como deporte nacional. Ustedes como fundación me imagino que están muy pendientes de este tema y quería saber tu impresión como fundación, qué tan factible es esto que este proyecto se haga realidad. Y te lo pregunto porque para mí como persona es inconcebible que golpear animales sea considerado un deporte. Para mí, a mí no me cabe eso en la cabeza, pero vemos la realidad que sí hay mucha gente a favor de iniciativas de este tipo.
Sí, la verdad que nosotros lo que vemos y el panorama donde podemos ya, cómo podemos definir este panorama es que hay una minoría que tiene una mayoría en el Congreso que está usando esa estrategia para poder instalar ciertos puntos y hacerlo avanzar rápidamente. Esta minoría son gente que justa, es minoría, que en el Congreso son una mayoría, son gente de derecha principalmente que está intentando hacer avanzar esta iniciativa en función de lo que perciben también a nivel nacional, que es contrariedad a esta práctica. ¿Y por qué entonces quieren hacer avanzar un proyecto de ley cuando ven que no está siendo muy aceptado, ¿no? Hay polaridad en el país, porque ellos quieren y gustan de esta actividad y la quieren blindar. ¿Y qué mejor que blindarla a través de un proyecto de ley para que se consolide y ya sea muy difícil poder tratar de hacer frente a esta tradición, como lo hemos nosotros intentado muchísimas veces, que hemos logrado algunos hitos bien particulares, que es al menos en ciertos municipios detenerlo, que no se conciba las concesiones de terreno para crear media luna, pero a nivel de ley se nos hace muy complejo y si existiese este proyecto de ley, la verdad que ya sería una tapia, una barrera para poder seguir avanzando y haría muy difícil el avance en favor de los derechos animales en función de ir deteniendo esta práctica. Entonces estamos muy preocupados por el proyecto de ley Estamos haciendo mucho trabajo también para poder buscar que esto se detenga y este sinsentido no avance, sobre todo cuando actualmente, y eso es un poco, y repito, el sinsentido del proyecto, porque actualmente existe un deporte nacional que fue presentado y fue ya puesto en el diario oficial en el 2014, impulsado y firmado por la presidenta Michelle Bachelet, que es la rayuela. Existe claro. Un deporte nacional actual. Entonces, imagínense, están tan cegados por tratar de hacer avanzar su iniciativa que ni siquiera saben que existe ya un deporte nacional, que lo están pisoteando para poner una actividad que está muy polarizada y que no nos representa ni identifica, que también son las encuestas que nosotros hemos trabajado y hemos dado a conocer, y que con eso yo, mis argumentos en función de que ellos son minoría y somos una mayoría, lo sostengo, porque las encuestas, y no conozco ninguna encuesta que sea diferente, todas señalan que la gente no se identifica con el rodeo en su mayoría, y decirnos que ahora el rodeo va a ser nuestro deporte nacional es un absurdo.
No, y de hecho me llama la atención también que en la propuesta de esta minoría, mayoría, que colocó como muy forzadamente el rodeo como algo que nos representa nacionalmente en su enmienda. Es muy, muy forzado. Si después la buscan, la revisan, es como que el baile, la cueca y el rodeo como deporte está muy, muy, muy específico. Y eso te quería también preguntar, porque ¿en qué se están avalando para decir eso? Porque justamente yo averigüé de la encuesta Criteria, que fue justamente a solicitud de Animal Libre, arrojó de que hay un 64% de los chilenos que están en desacuerdo con que sea considerado un deporte nacional, y un 75% dice que no se siente identificado. Entonces, ¿cuál es la defensa aquí de la otra postura? Está evidente, ¿verdad?
Sí, es una buena pregunta, y ellos lo que señalan es que, claro, hay muchos grupos que no están siendo abordados y considerados, que son gente en zonas rurales que estarían practicando más esta actividad, pero es muy distinta la realidad de la zona rural en todos lados. O sea, desde el norte, centro y sur, lo rural se vive totalmente diferente. Y no quiere decir que en la zona norte, en Arica, en la zona rural, practiquen rodeo. Es un absurdo pensar que todos estamos identificados con esta práctica. Y yo creo que la estrategia que están ocupando es que saben que tienen la forma de poder imponer sus cosas. Tienen en ya el proceso constituyente la gente también para votar. Por eso también a diestra y siniestra impositivamente colocaron en esta enmienda esos aspectos, que fue muy cuestionado justamente tanto por el fondo y la forma. O sea, lo que colocaron, lo que indicaron, como la forma de imponerlo, casi ya a última hora agregando estos aspectos. Y lo mismo que el proyecto de ley, donde un proyecto de ley donde hablamos de deporte nacional, actividad deportiva, cuando lo buscamos también relacionar con algo cultural, ¿no? De representación, deporte nacional, pasó a la Comisión de Agricultura. Entonces no tiene ningún sentido que haya pasado a la Comisión de Agricultura cuando no tiene ningún pelo de discusión en esa comisión.
En el rubro.
Exacto, y es porque justamente en la comisión tienen todos los votos asegurados para levantar un proyecto así. Entonces la verdad es que estamos casi en un sentido de este gigante, ¿no? Porque tiene el poder, pero nosotros somos la mayoría pequeña, ¿no? Que nos tratan de avasallar, ¿no? Y que tenemos que justamente tratar de unirnos y fortalecer el movimiento, la sociedad civil organizada, para hacer frente a este gigante poderoso que está tratando de imponer sus percepciones, sus visiones, totalmente de forma unilateral.
De todas maneras. Mauricio, bueno, nos has contado un poco del escenario del rodeo acá en Chile, pero te comentábamos también que Pelitos en la Ropa es escuchado en diversos países de Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, Argentina. Y la otra vez estábamos conversando con algunos de nuestros auditores y nos dijeron que, bueno, el rodeo como que tiene distintas formas, distintas prácticas en distintos países. Por ejemplo, en Colombia no hay un rodeo que es igual acá en Chile. Allá nos hablaban del coleo, nos hablaban también de que en algunos países de Latinoamérica se sigue, como en México, se sigue practicando la tauromaquia. Nos hablaron también del rejoneo, que es como un rodeo, pero con caballos. Entonces, estamos hablando de distintas prácticas relacionadas que son muy similares entre sí, varían en algunos aspectos, pero que todas finalmente confluyen en un maltrato hacia el animal. Como fundación, ustedes tienen un panorama general de la situación en Latinoamérica respecto de estas prácticas, si se ha avanzado, qué países han avanzado más.
Sí, como organización estamos en otros países de Latinoamérica y conocemos la realidad de este tipo de iniciativas locales que aún perduran lamentablemente, pero sí han habido avances en cuanto a su oposición o algunas restricciones de manera localizada, ¿no? El caso más conocido, y yo creo que ya es bien transversal, el tema de los circos con animales, que también era muy tradicional ocupar animales en los circos, muy transversal en diferentes partes del mundo, y que sí se ha ido reduciendo sustancialmente hasta ciertas prohibiciones en diferentes países, sobre todo también en Latinoamérica, con el caso de México. Y aquí se ha ido reduciendo en función de que la gente no siguió enganchada a este tipo de práctica, y ya los animales salvajes, ¿no?, se han ido quitando de este tipo de lugares. Pero la tauromaquia existe en Colombia, y hay iniciativas de proyecto de ley para poder prohibirlas. Tienen otras prácticas como el coleo, que ha sido exportado de Chile y ya fue denunciado, sí, en Chile. De hecho, ya se hizo denuncia, iniciativas legales para que esto no avance. Porque ¿qué mueve mucho de estas prácticas? Las apuestas. Al igual que las carreras de perro, que también... carreras de galgo, que era muy tradicional en Argentina, fue prohibido en Argentina, se buscó, lo buscamos prohibir, levantamos un proyecto de ley donde estuvimos presentes, avanzó a sala, luego de ser aprobado en comisión y en sala, no pudo surgir y a seguir avanzando en el proceso. Pero sí, yo creo que lo importante, al menos para siempre ver el vaso medio lleno, que es porque finalmente me muevo por los derechos animales, porque sé que algún día se va a detener la explotación de los animales de esta manera legal, legalizada, ¿no?, y normalizada, es porque hoy día ya la gente se ha posicionado, ya tiene información y ya tiene una postura de buena forma y gran parte en contra de este tipo de prácticas. Lo que nos falta es dar el paso a que esto se refleje finalmente en nuestras leyes, en nuestros reglamentos, en nuestras ordenanzas. Y eso es un poco lo más difícil, porque siempre romper el status quo, ¿no?, es complejo, ¿no? Por más que quizás presionemos, sí, cuesta, pero siempre la resistencia, la perseverancia, el trabajo profesional serio y constante, que es un poco de los lineamientos y principios que tiene la organización Animal Libre, vamos a buscar y vamos a lograr justamente que se refleje en la ley ya muchas de estas iniciativas que nosotros estamos instando para que se refleje finalmente el percibir ciudadano. De hecho, la encuesta criteria es de percepción del rodeo, y este percibir ciudadano en favor de los animales, su bienestar, y en contra del maltrato animal.
Mauricio, y viendo un poco eso del vaso medio lleno, ¿Ha habido triunfos en esta cruzada por querer respetar los animales? ¿Hay municipios que ya no permiten el rodeo en Chile? Cuéntanos, ¿qué se ha logrado al respecto?
Sí, tenemos varios hitos que son pequeñas batallas en esta guerra campal, en los cuales se destaca municipios que han dejado de arrendar las medialunas, que eso también ha sido algo positivo en relación como a la existencia, que hay medialunas privadas, que poco se puede hacer, pero hay otras públicas con concesiones, con sectores, donde se puede llegar a ciertas solicitudes dentro de estos convenios de no uso para rodeo y su uso para, no sé, folclore, que ocupen la medialuna para hacer baile. Entonces hemos estado en medialunas como la de Peñaflor, donde hemos realizado campeonatos de tenis, donde Nivaldo, el alcalde, incentiva a ocupar esta media luna en el trapiche para hacer actividades folclóricas, conciertos, charlas, ¿no?, otro tipo de actividades. También inauguramos hace unos 5 años en Ñuñoa una fonda sin rodeo, y ahí fuimos con las concejalas que nos estaban apoyando en ese momento, y ya después no se siguieron realizando también rodeos en esos lugares. Excelente. En Arica y en otros sitios también hemos tenido algunos tipos de avance en esa materia, pero perduran durante el periodo que tenga el alcalde y la administración de turno, lamentablemente. Ese es el problema, porque por ley, lamentablemente, ya está blindado el rodeo someramente, ¿no?, irrisoriamente en la Ley de Protección Animal, en la 20.380, su artículo 16, donde se señala el rodeo como una actividad deportiva, como un deporte, por lo cual hace complejo prohibir un deporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros levantamos proyecto de ley para que se prohíba en ciertos lugares, la Contraloría nos vota el proyecto porque, claro, no es factible en función de esa ley que lo ampara y lo protege. Entonces, si existiese otra ley que hable que es deporte nacional, ya ahí sí, de verdad que no tendríamos ninguna forma de ir deteniéndolo. Entonces, sí han habido pequeños avances, otros en la materia quizás que son relacionados. Hemos denunciado casos de maltrato animal a animales mayores, como a un caballo que falleció por una jineteada, sí. Y denunciamos a quien generó esa afectación lamentable del pobre animal, y él fue prohibido de realizar actividades de jineteada y de rodeo, además de pagar una multa. Fue uno de los primeros hitos muy relevantes. En Ecuador acabamos de ganar también en tribunales una denuncia por maltrato animal, y 3 años de cárcel se le dio a esta persona gracias al trabajo que hizo Animal Libre en Ecuador. Entonces, sí han habido pequeñas batallas que ayudan justamente a dar cuenta que hay justicia para los animales, se les reconoce como seres sintientes en ciertos casos donde se ha aprobado en favor de los animales, y esperamos que esos sean antecedentes para más adelante, con esta etapa que les decía yo de nuestra estrategia, llegar a más ordenanzas, reglamentos, legislación, leyes, que avalen a los animales y, por qué no, quizás en la Constitución, como se ha intentado, claro, ya en reiteradas ocasiones, versión anterior y la versión de ahora, buscar que se reflejen a los animales su respeto y bienestar en la Constitución.
Mauricio, ya para ir cerrando, tú en reiteradas ocasiones durante esta conversación que hemos tenido, has mencionado el tema de generar un cambio cultural. Pero los cambios culturales no se generan per se, no se generan por sí solos. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Quizá establecer dentro de los colegios, dentro de la escuela, educación relacionada con los derechos de los animales, con la empatía, cosas así. Yo no sé si existe actualmente alguna iniciativa enfocada justamente en el tema de educar a la población.
Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Cursos Veganos, donde enseñan a vivir una vida sin involucrar el uso y abuso de los animales en el diario vivir, ya sea entretenimiento, vestimenta, alimentación, maquillaje, etcétera, que ya lo venimos partiendo hace un par de años, y diría que son millones de personas las que han podido ser informadas a través de nuestros programas de educación. Pero también a la par, nosotros también trabajamos iniciativas legales que generan cambios conductuales importantes en las personas. Cuando ya lo mismo que es la ley de etiquetado o la ley del tabaco, generan cambios conductuales en las personas con estas prohibiciones, ¿no? Que son favorables finalmente para la salud, no es que creemos que solo genera restricciones per se, sino que finalmente son beneficios para las personas. También estamos con diferentes proyectos de ley en favor de los animales que esperamos que avancen. Son lentos, como bien decía, tanto los proyectos de ley como los cambios socioculturales que nosotros buscamos. Pero esa es un poco la perseverancia del trabajo que nosotros queremos generar. Es un trabajo largo plazista, no al día de mañana no va a estar toda la gente en favor de los animales, vegana, ¿no? Pero sí tenemos que ir construyendo poco a poco los pasos y los pilares para llegar a ese mundo que nosotros deseamos, donde el otro, y hablo de los demás animales, convivan a la par con nosotros en sus derechos más básicos. Claro, no queremos que sean presidente o alcalde porque no tienen esa necesidad, pero sí tienen la necesidad de respetársele la vida, la libertad y no ser torturado en ese transcurso de vida libre, ¿no? Que son derechos básicos fundamentales que a nosotros nadie se nos cuestiona, ¿no? No vamos a cuestionar que matar a otro, cuáles son las condicionantes. No, está prohibido y todos sabemos también que es un derecho natural, el derecho a la vida. Así que yo creo que es un proceso, como bien decías, largo, pero tenemos diferentes iniciativas legales como programas de educación para poder generar ese cambio, y ojalá en un futuro, no sé si mis nietos o bisnietos puedan percibir algo ya más sustancial en cuanto a los animales y la convivencia que tenemos con ellos.
Perfecto.
Algo de esperanza. Siempre, al final, sí, del túnel, sí. Exacto. Oye, Mauricio, y bueno, lo que nos dices es súper genial. O sea, se pueden hacer cambios, podemos generar cambios desde nosotros. ¿Existe algo que podamos hacer ahora, por ejemplo, también firmar alguna petición? No sé si anda circulando para que tú quizás nos digas cómo podemos fomentar a que este rodeo no se siga fomentando de forma normal. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Sí, nosotros buscamos que la gente pueda seguir apoyando las campañas y acciones que estamos haciendo contra el rodeo, sobre todo con estas iniciativas que buscan que queden categorizados como deporte nacional. Pueden firmar nuestra petición, que ya tiene más de 200.000 firmas, que es en change.org/rodeo no es deporte. Firmando ahí nos ayudan a mostrar que somos también muchísimos. Y pronto estamos abriendo también un llamado a firmar una carta para que le llegue directamente a los parlamentarios que posiblemente van a votar este proyecto para que avance o no. Esto lo vamos a estar abriendo a medida que también este proyecto lo coloquen en sala o no, pero la invitación es que nos sigan en Animal Libre, animallibre.org, o en el Instagram, el Facebook, que es Animal Libre, y ahí pueden enterarse también de todas las iniciativas que estamos y vamos a llevar en favor de los animales contra el rodeo, de nuestra campaña hashtag no es deporte.
Súper. Mauricio, ¿y hay alguna marcha? Porque acá en Temuco, yo soy de Temuco, estoy acá hablando de Temuco, hay marcha el 9 de septiembre. La tierra del rodeo. Así es. Sí, funamos a Lautaro porque Lautaro es el que más rodeo hace. Pero sí, acá en Temuco hay marcha el 9 de septiembre. A las 12 del día paso el dato acá en la plaza del hospital, así que ahí vamos a estar. No sé si hay más marchas convocadas a nivel nacional.
Sí, hay varias actividades que se están convocando. Entiendo que se han hecho marchas y van a volver a repetirse. Y esa información también la podemos ir cargando y la van a poder ir viendo en nuestra página, @animallibre, y ahí pueden ver y participar de las diferentes iniciativas que se van a ir generando para poder ir deteniendo esto y que las autoridades finalmente nos escuchen. Entonces vamos a hacer diferentes acciones para visibilizar y que las autoridades reciban esta información y puedan ya tomar una postura que refleje el sentir ciudadano, que finalmente son quienes votamos por ellos, ¿no? Son ellos representantes nuestros, sí. Tienen que estar acordes y ser consecuentes finalmente con lo que quiere la ciudadanía.
Oye, Mauricio, te queremos agradecer por tu tiempo, por informarnos un poco más respecto del escenario, no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica, respecto de estas prácticas que, al menos a mi juicio, sí involucran un maltrato muy fuerte en contra de los animales. Los invitamos también a nuestros auditores a seguir el trabajo que está realizando Animal Libre, no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. Y desde ya te decimos que cuenta con nosotros, con Pelitos en la Ropa, con Clan Peludo, con Citabotas, para cualquier campaña de difusión que necesite la Fundación, para seguir avanzando poco a poco. Quizás tú dijiste que es un trabajo a largo plazo, pero ir avanzando hacia un país que realmente defienda los derechos de los animales.
Oye, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo y haberme brindado la posibilidad de hablar sobre esta iniciativa de campaña. Y ahí vamos a estar también compartiendo la información de cómo seguimos, cómo avanzamos y cómo podemos seguir ayudando a los animales.
Gracias, Mauricio. Hashtag muchas gracias, no es deporte.
Sí, el rodeo no es deporte.
Así es.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
El mayor porcentaje de contaminación de este hongo no es a través de los animales, es a través del contacto con el medio ambiente, con la tierra, con las plantas, con la materia orgánica. Es por eso que la mayoría de las personas afectadas, o es muy comúnmente visto en, por ejemplo, agricultores, jardineros, floristas, personas que trabajan con este tipo de materia orgánica, en este caso, las que están en contacto directo con el medio ambiente donde pueden estar las esporas.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Oye, Feña, comienza la sección favorita de todos los pet lovers, todos los amantes de los animales. ¿Adivinas cuál es?
Las recomendaciones, pues.
Así es, comienzan las recomendaciones en Pelitos en la Ropa.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Cari, yo en este capítulo traigo una recomendación súper especial y que yo creo que te va a gustar porque yo sé que a ti te gusta mucho también la animación. Traigo para recomendarles a todos los auditores de Pelitos en la Ropa un cortometraje que vi esta semana y que me enamoró. Estoy hablando de un cortometraje que se llama Kid Bull. ¿Has escuchado hablar de él?
No, Kid Bull.
Kid Bull. Es un cortometraje de no más de 5 o 6 minutos en que nos narra parte de la historia mostrándonos a un gatito negro, pequeñito, muy independiente. Es un gatito feral, un gatito callejero. Es muy independiente, que hace su vida, busca su comida, pero que también desconfía mucho de los humanos. Y nos va mostrando cómo él logra sobrevivir durante el día hasta que llega a vivir a un... es como un basurero, como un sitio heriazo, como diríamos acá en Chile. Bueno, la historia se gatilla cuando a este mismo sitio heriazo llega un perrito que uno lo ve muy mansito de un comienzo, pero el gatito, a raíz de su vida de gato callejero, desconfía de todo, no solamente del humano, sino también sobre todo de los perros, porque nos da a entender que quizás en el pasado tuvo algún mal episodio por ahí. Y nos van mostrando de cómo va surgiendo una relación de amistad entre este perrito y este gatito tan desconfiado. Y este cortometraje apunta a mostrarnos que finalmente los animales son seres de absoluta bondad. Y que los quienes finalmente somos los que incurrimos en conductas erróneas somos nosotros las personas. Ya que este perrito, nos dan a entender, no lo muestran de forma explícita, así que es un cortometraje que puede ver toda la familia, nos da a entender que la persona dueña de este perrito lo utiliza para peleas. Y bueno, a raíz de esto se va generando, no quiero spoilear mucho porque es un cortometraje, entonces muy cortito, nos muestran cómo nace esta relación de amistad entre este perrito maltratado y este gatito callejero, y que finalmente tiene un final adorable. Entonces, los invito a ver este cortometraje llamado Kid Bull. Es un cortometraje estadounidense animado del año 2019, dirigido y escrito por Rosanna Sullivan. Y fíjate que el estudio que realizó este cortometraje es Sparkshots. ¿Has escuchado hablar de él?
No.
Sparkshots es un programa de Pixar que está destinado a buscar nuevos talentos. Entonces yo creo que con este cortometraje definitivamente encontraron más de algún talento, porque fíjate que la animación está realizada de forma tradicional, como se hacía a la antigua, como uno dice. Pero está tan bien hecha que uno no se da cuenta que está hecha de forma tradicional. Así que de verdad, tanto en lo técnico como en lo narrativo, es un cortometraje muy muy bueno. Lo recomiendo, 5 o 6 minutos les va a tomar y les va a hacer como recuperar, les va a subir el ánimo, les va a hacer recuperar y aún así ganar aún más amor hacia los animales. Y mira, y como dato anecdótico, te puedo decir que la directora dijo que la creación de este corto, estoy hablando de Rosanna Sullivan, que es la directora de este corto, dijo que la creación se había originado a raíz de su disfrute al ver videos de gatos.
¿Qué te parece? No podía ser menos. Me cayó bien la Sullivan que le dicen.
Sí, y esto se ve plasmado en el cortometraje porque el gatito, la animación, cómo se mueve, su conducta, es ver un gato de verdad. Entonces,
Estudió súper bien.
Sí, es bien, bien lindo. Así que nuevamente los invito a ver Kid Bull. Lo pueden buscar como El Perro y el Gato también, creo que lo pueden encontrar en YouTube. Está disponible en YouTube, lo pueden ver todos de forma absolutamente gratuita. 5 a 6 minutos, repito nuevamente, Kid Bull.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Feña, ¿qué pasa si te digo tan taran ta tan ta tan tan taran ta tan ta tan tan taran ta?
Ay, espérate, dame un segundo. Mucho tarata. ¡Doraemon!
¡Sí!
¡Eso!
Vengo a recomendar la gran película de Doraemon que se llama Doraemon, quédate conmigo. Es una producción cinematográfica que está en Netflix. Se creó el 2022 y es la historia de cómo Doraemon llega a la vida de Nobita. ¡Hola, Nobita! Sí, es súper genial.
¿De verdad? Pero Doraemon es súper antiguo.
Sí, pero está en una animación 3D. Entonces les vengo a recomendar Doraemon, quédate conmigo. Está en una animación 3D, como bien les decía. Donde vemos cómo llega Doraemon a la vida de Nobita. Recuerden que Doraemon es un gato muy particular que tiene una bolsita donde saca un montón de herramientas y cosas increíbles. Por ejemplo, una capa donde tú puedes cubrir algo que tú destrozaste y se puede armar. Ya no está destrozado. Exacto.
Oye, necesito eso.
Sí, o la capa de para colocar algo que era viejo, colocarlo nuevo, o algo nuevo que quieres que sea viejo, etc. Doraemon es un gato que tiene de todo. El gato cósmico lo pueden encontrar en Netflix. Vean esta historia porque van a ver cómo llega la vida de Nobita y cómo el requisito donde... No es spoiler, pero igual. Nobita llega a la vida... O sea, Doraemon llega a la vida de Nobita y quien lo va a dejar ahí le dice... Te vas a ir después conmigo una vez que Nobita sea feliz. Aunque tú te quieras quedar con Nobita, te vas a tener que ir conmigo. ¡Chan, chan, chan!
Chan, chan,
¿pasará
chan
eso, no? Así que ahí Doraemon tiene la misión de hacer feliz a Nobita, así que descubren si acaso lo hace feliz o no en Netflix.
Doraemon, excelente.
Quédate conmigo.
A mí me gustaba la pancita de Doraemon.
¡Sí! Y me encanta porque eran todos amigos de él. Y él jugaba con todos los amigos, era muy parte del clan de los amigos de Nobita.
Oye, sí, esto no tiene que, o sea, sí tiene que ver con tu recomendación, pero una vez, yo nunca vi Doraemon en realidad, pero siempre salen memes y videos en TikTok sobre Doraemon. Yeah. Y tengo entendido que Doraemon tenía orejitas, po.
¡Ah, no te puedo creer!
Sí, en un capítulo muestran que él tenía orejas y creo que se las come un ratón. De verdad, busca el capítulo, es muy divertido, yo lo vi, me maté la risa. Creo que era amarillo y con orejitas, y un ratón como que le come las orejitas, le da miedo y por eso se pone azul y no tiene orejitas.
Oh. Oh, lo voy a buscar.
Así que doble recomendación para que vean también los orígenes de Doraemon.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Los humanos pueden pasar diferentes manifestaciones. La mayoría de las veces son manifestaciones cutáneas. Estas lesiones aparecen en las manos, en los dedos, en los brazos. En los felinos también hay manifestaciones cutáneas y extracutáneas. Generalmente las lesiones empiezan en la cara, alrededor de los ojitos, en la nariz y en las extremidades. Es muy importante hacer un diagnóstico, tener claro que mientras más temprano sea el diagnóstico, tenemos mejor posibilidad de mejorar lo que esté pasando. Necesitamos tutores comprometidos. El tutor que está comprometido absolutamente con su mascota, con su peludito, sabe.
Tienes pelos, tienes pelos.
¿Aló? Mochi, mochi. Oregua, quiero sushi, por favor.
¿Ah? Lulu, ¿otra vez contrataste ese servicio de streaming de teleseries chinas?
No, güey, yo le voy al de Texas.
¿Eh? ¿Nani? Llevo 2 temporadas llamando a esta tienda. La calificaré con 1 estrella. Pésimo servicio.
¿Eh? Ni sentirlo. No querer teleseries chinas. Adiós. ¡Aló!
¡Uy, me mentiras! ¿Qué pasas con la Vicky?
¿Ah? ¿Y quién es Vicky?
¡La que huele, mi chiquitito! ¡Caíste!
¿Ah? Me cortó. ¿Y ahora cómo le huelo el chiquichiqui? ¡Aló!
¡Mantecado, ayuda! ¡Nos vamos a morir todos!
¿Tú? ¿Morir? ¡Ayuda! Dios santo, Botas, que no puedas vender tus paquetes de Herbalife no significa que te vayas a morir. Menuda drama queen.
¡Mantecado! ¡Ahora sí nos llegó el día final! ¡Todo acabó! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Creo que van a decretar pandemia de nuevo!
¿Pandemia? ¿Otra vez encerrado con los humanos? ¡Oh, mi corazón! ¡Oh!
¿Mantecado? ¿Aló? ¡Ay, no! ¡Ya empezó! ¡Mantecado se murió!
¡Anda, Osa! ¿Qué pasó, güey? ¡El Matecas está todo desparramado!
¡Mi más sentido pésame, Lulu! ¡Sé que era fastidioso! ¡Pero no era para que se muriera por el hongo!
¡No está muerto, Botas! ¡Mala hierba nunca muere! ¡Chiquichi! ¿Pero qué le dijiste para impresionarlo tanto, güey?
Le dije que creo que hay una pandemia nuevamente porque nos vamos a morir todos.
¿Pandemia? ¿Otra vez? ¿Y qué pasó ahora? ¿El COVID? ¿El MERS? ¿El SARS? ¿El mal del toldo?
¡Ay, Lulu! ¡Anda suelta una enfermedad que tienen todos los gatos por un hongo! ¡Y es mortal! ¡Ay! ¡Y siento que tengo fiebre en este momento! ¡Ay! ¡Que no ves las noticias!
¿Un hongo? ¿Como en The Last of Us?
Oregua, juguemos una partida de The Last of Us.
¿Hongos? Pollito con champiñones está rico. El Cordyceps te va a comer el chiquichiqui.
¡Ay, mamacita!
¡Apretale el chiquichiqui, Chubi! ¡Aprétalo, güey!
¡Silencio! ¿Nadie ve la gravedad de esto? Anda un hongo esparcido en todo el mundo y mata gatitos y personas. ¿Quién nos va a dar pollito? ¿Quién cepillará mi pelaje? ¡Ay, no! ¡Nadie! ¡Porque yo también morí!
¡Calma, calma! ¿Qué sucede?
¡Que tenemos que llamar a Pedrito Pascal, Panchito!
¡Oh, yo quiero un autógrafo! Pero esperen, ¿por qué? ¿Y dónde está Mantecado?
¡El Mantecas está bien, fiambre! ¡Se va a perder a Pedrito!
¡Es la primera víctima del hongo asesino de gatos! En las noticias dicen que hay un hongo que transmitimos los gatos, que incluso lo contagiamos a las personas y es mortal.
Pues que ese hongo se atreva a aparecer, le voy a dar con mis clases de lucha mexicana. Izquierda, derecha, una, dos, izquierda, derecha, una, dos.
¡Oh, oh! ¿Pero ustedes creen todo lo que sale en las noticias? ¡Deben informarse bien!
¿Cómo así, Paquito? ¿No nos va a comer el cordyceps?
No tengo que seguir apretando mi chiqui-chiqui.
¡Apretate, dicen, güey!
¡No! El hongo se llama Sporotrix barcilensis y está presente en el ambiente, no en nosotros los gatos. Además, siempre han existido sus variedades y se han tomado medidas preventivas. Actualmente llegó una variedad del extranjero que genera más síntomas, pero para eso es muy importante siempre tomar las medidas para cuidarnos.
Pero yo había bebido mascar de las uvas y ahí el hongo se comía a la gente y terminaban haciendo ti-ti-ti-ti-ti-ti y se volvió todo un desmadre, güey.
Ay, Lulu, creo que Karen Macho te deja mucho tiempo viendo series. El hongo no se comerá a nadie.
Pero... ¿uno puede comer un pollito con champiñones?
¡No!
¿Y no se comerá el chiqui-chiqui de la chubi?
¡No se comerá a nadie! El hongo que está presente es una de las tantas zoonosis que existen. Y como tal, solo nuestros canes deben prevenir que no salgamos tanto, tengamos nuestras vacunas al día, y si hay gatitos que salen, pensar en una vida indoor para mayor cuidado. Y si nos aparece alguna herida, siempre consultar al veterinario, como siempre ha sido. ¡Es todo!
Déjame ver si entendí. ¿Este hongo no es nuevo y siempre ha existido en el ambiente?
Así es solo una variante nueva.
Ay, ¿y por qué siento palpitaciones?
Porque eres una exagerada. ¡Loca!
¿Y está presente en los árboles, en las plantas y en la tierra?
Así es, Lulu.
¿Y no se origina en los michis?
¿Ni en Pedrito Pascal?
¿Ni en el Cordyceps?
No, no y no.
¿Y tiene tratamiento?
Así es. Hay tratamiento en caso de que lo padezcan animales o humanos. Recuerda, si tienes tus vacunas al día, más rápido sanarás.
Y es mejor que si podemos nos quedemos en casita comiendo churros, ¿cierto?
Claro, Lulu. La vida indoor es mucho mejor. Y podríamos invitar a Pedrito Pascal. La verdad es que soy su fan. ¡Oh, oh, oh, oh!
¿Y entonces por qué la prensa la su madre sale ahora con esto como si fuese el jodido puto madre fin del mundo?
¡Y la prensa me dejó mis nervios tomados!
¿Quién mató a Mantecado? La prensa fue, o la radio tal vez.
¿Lulú? ¿Y Mantecado?
¡Mantecado, te hablan, panchón!
¡Oh, Dios! Tuve el sueño más horrible. Nos quedábamos encerrados con los humanos y debíamos jugar con ellos todo el día.
No, no era así. Pero tu Karen Macho creo que sigue haciendo teletrabajo. Así que en ese sentido sigue estando encerrado contigo. Y debes seguir jugando con él.
¡Oh, Dios! ¡Mi corazón!
Oh. ¡Ya puedo dejar de apretar mi chiqui-chiqui!
¡Más importante aún! ¿Podemos llamar igual a Pedrito Pascal?
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Como en toda enfermedad, o como en la gran mayoría de las enfermedades y de los cuadros clínicos, lo más importante acá es la prevención. Lo ideal es que tengas, por ejemplo, controles periódicos. Si se ve una cosa pequeña que uno sospecha que le ve raro, directo a su médico veterinario de cabecera. La crianza indoor es lo que se postula para esto. O sea, sabemos que la crianza indoor tiene muchos beneficios. Y uno de esos es que ellos no estén expuestos a este tipo de contagio. Esterilizar a los animales, porque así las ganas de salir, esta cosa que se pongan un poco rasqueros, de pelear, se bajan, y así yo bajo el estrés también del animal. Y otra cosa súper importante es vacunar, porque no es lo mismo que un gato que está testeado, por ejemplo, contra inmunodeficiencia, contra leucemia, y vacunado contra leucemia, y sabemos que es negativo inmunodeficiencia, se contagie versus otro que es positivo a ambas enfermedades. Es un gato que inmunológicamente no está en las mejores condiciones para pelear nada. Entonces tenemos que tratar de mantener a nuestros animales inmunológicamente lo más fuerte posible.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Ya, Feña, hemos terminado este episodio con... un episodio diferente, un episodio informativo, un episodio reflexivo, que igual me da un poco de esperanza, porque siento que somos más personas que nos damos cuenta de que culturalmente vamos cambiando, que las cosas no son como antes, que no tenemos por qué aceptar cosas porque simplemente son tradición, que podemos alzar nuestra voz y decir que las cosas cambian y que hay que proteger a los animales. Esto luchando contra nuestras generaciones antepasadas, ¿cierto? Que probablemente son las que más férreamente sostienen que el rodeo, incluso, además de una tradición, es un deporte.
Sí, un episodio, tú lo dijiste distinto, pero a mí me gustan estos episodios, Cari. Yo sé sí. que cuando uno habla sobre generar conciencia, sobre educar a la población, siempre van a haber ciertos grupos que se resistan. Pero yo creo que todos juntos, como sociedad civil, podemos contribuir finalmente a este cambio cultural del cual mencionaba Mauricio de Fundación Animal Libre. Es necesario un cambio cultural, es necesario que avancemos hacia una sociedad más empática y que realmente respete los derechos de los animales, de todos los animales, no solamente de los perros y de los gatos, que reconozca a los animales como seres sintientes y que defendamos el derecho de todos a vivir una vida libre de maltrato, en todas sus formas.
Sí, exactamente. Somos muchos los que pensamos en al respecto. Hay encuestas que avalan, como digo yo, la postura de todos que pensamos que eso es definitivamente un maltrato. Y el llamado también es a los parlamentarios que están ahí, ¿cierto?, en el poder, que tienen que hacerle caso a la gente, no a intereses personales. Somos varios que estamos cambiando, que estamos mutando estas realidades para proteger a los animales, porque efectivamente, como bien decía Feña, los animales son seres sintientes y ya está bueno ya. Ya está bueno, es momento
ya está
de
bueno,
reconocer.
Ya está bueno, corta ya. Y no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica.
Sí.
Ya está suficiente, dejemos de lado ya en el pasado estas prácticas barbáricas que se realizan contra los animales en Colombia, en Ecuador, en México. El panorama es incluso más terrible que acá en Chile. Entonces avancemos, acá no se trata de convocar a la sociedad a todos a ser veganos, no. Se trata de avanzar hacia una sociedad más empática, que reconozca los derechos de los animales, que los defendamos, son seres absolutamente inocentes. Entonces, estar golpeándolos, estar tirándoles la cola, electrocutándolos, son prácticas barbáricas, Karen. Sí. Entonces, bueno, ya para cambiar un poco el tono de este capítulo, creo que es necesario quizás bajar un poco las tensiones, aliviar un poco el ambiente, y doy paso a mi gran amiga.
Quiero que me lo pidas. Dime, ¿qué es necesario?
Que te lo pida.
Sí, ¿qué es necesario en este momento?
Yo creo que esta sección, esta paupérrima sección, jamás ha sido más necesaria que en este momento para aliviar el ánimo de este podcast. Así que, por favor, Cari, te pido que nos traigas un poco de risa y vergüenza con tu chiste animal.
¿Por qué siempre en tu discurso vas así súper bien y de repente le mandas paupérrimo, vergüenza? Ay, Feñita, ya, Dios mío, qué paciencia. Ya, amigos y amigas, llegó la sección que todos esperan, la sección que los hace muy felices, el chiste animal. Chiste animal.
Animal, chiste animal.
Aunque sea fome, usted ríe igual.
Sí.
Sí. Bien. Oye, tenemos buena señal de internet, no lo hemos dicho. Nos mudamos, nos cambiamos de casa. Aquí estoy en la casa de mis amigos de @elgrogucin para que los sigan, le pongan like ahí a todo. Un sobreviviente del PIF felino, podríamos en algún momento hablar de eso. Sí.
Sí, tenemos que dedicar un capítulo a ello.
¿Qué pasa, el Grogucin?
Sí, hoy estamos en Pelitos en la Ropa itinerante.
Así
ya que Cari no se encuentra en el Michicampo, yo no me encuentro en casa del Clan Peludo.
No.
Porque, no sé si mencionar esto en el podcast, pero bueno, como anécdota, entraron a robar a la casa de mi mamá. Sí, entraron a robar y justo mi mamá está de vacaciones. Entonces, entre toda la familia, nos estamos turnando como para montar guardia. Hasta que vuelva mi
así
madre.
Que si los ladrones están escuchando, oigan, hay gente en la casa de la mamá de Feña, así que
vengan,
no se metan.
Nomás, que vengan.
El Feña ahí con palo. Bueno, amigos, sí, tenemos mejor señal, así que por eso igual ha estado más fluido este capítulo y lo vamos a terminar en tiempo récord. Bueno, y el chiste animal, miren, hoy día vengo a traer uno que me lo enseñó mi amigo Jerry, que es nuestro Patreon. Y dice así: habían dos iguanas que iban caminando por la calle y una le dice, ¿cómo te llamas? Iguana. ¿Y tú? Iguanita, ¿qué tú?
Bien. Oye, ¿sabes qué? A medida que lo ibas contando, como que estaba tratando de,
sí,
de prever en qué iba a terminar. No me lo esperaba.
Es que había que hacerlo rápido. La velocidad es importante, pues, Feña. Ahí, toma nota.
Ya, sí, está tiernecito.
Como es Cariera, ay, no hay solo uno,
no,
hay dos.
No, pero Cari, esto sí no va a ser un desfile de chistes fome.
Sí, no, sí, desfile sí, desfile sí. Ya, dice. Había un halcón hablando con otra persona y la persona le pregunta al halcón.
Pero un halcón no habla.
Ay, Feña, ficción, imaginación.
Ya, perdón.
Las iguanitas tampoco hablan entre sí.
Sí, pero es que un halcón es una persona.
Oh,
ya, ya. Ya, está bien, sigue, sigue, sigue.
Me estás perjudicando mi podcast. Ya. Entonces, el halcón le dice, anda. No. Espérate, voy de nuevo.
Corte.
Lograste lo que querías, maldita sea. Ya. Entonces, una persona le dice al halcón, y dígame, ¿es aburrido ser halcón? No, al contrario. Está muy bueno.
Ay, sí. Dios mío.
Ay, muy bueno. Al contrario.
Me gustó más el de Leguanita.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Bueno, reconozco que el chiste de la Leguanita al menos me hizo reír. El del halcón no tanto. Pero bueno, para seguir con este tono más lúdico de este capítulo, este tercer capítulo de la tercera temporada de Pelitos en la Ropa, es hora de... ¡Ah! Se me olvidaba, casi te ¿qué? Salvas. ¿Qué? ¿Encontraste la respuesta a los acertijos de la semana pasada, del no, último capítulo?
No, la verdad no.
Bueno, recordemos que el acertijo de la semana pasada decía que tú te encuentras en un laberinto y de pronto te ves frente a tres puertas. En la primera puerta teníamos un cuyi contagiado con rabia. En la segunda puerta, un tigre que no había comido en 3 meses. O un león, no recuerdo. Y en la tercera puerta habían mosquitos que estaban infectados con dengue. ¿Qué puerta elegías?
Yo dije la de rabia.
Y si lo vuelves a pensar, ¿qué puerta elegirías?
No sé. La de rabia.
¿Cuánto pueden pasar los tigres sin comer? ¿Cuánto puede pasar cualquier mamífero sin comer?
No sé, unas 2 horas, 3 horas.
Ah, pero, o sea, si tú no comes en 2 horas, ¿te mueres?
No. Sí, sí puedo, sí me muero. Sí me muero.
La respuesta correcta al acertijo era la puerta número 2, ya que nos decía que ahí se encontraba un tigre que no había comido en 3 meses. Probablemente ya no se encuentre con vida ese tipo. Karina Arnaldi.
Me dio penita.
Acertijo. ¿Y el segundo acertijo?
¿Eh?
¿Qué es esa cosa que los gatos pueden hacer y que ningún otro animal puede hacer?
No, ahí no.
Gatitos.
Oh, Feña, es como un chiste animal. Es como un chiste animal.
Bueno, felicitamos a todos quienes hayan dado con la respuesta a estos acertijos animales. Y vamos con el acertijo de esta semana.
Ya
que a Cari la complicó tanto, vamos a ir con uno sencillito. Yo creo que lo va a solucionar de inmediato.
A ver.
¿Ya? Bueno, nosotros sabemos que se dice en la cultura que los gatos negros son de mala suerte y que los gatos blancos son de buena suerte. Pero yo te quiero preguntarte a ti, Cari, y a todos nuestros auditores, ¿cuándo es de mala suerte ver a un gato blanco?
¿Cuándo es de mala suerte ver a un gato blanco? Ningún día, porque son muy kawaiis.
Dejo entonces ahí la interrogante del acertijo animal de esta semana. Recuerden que pueden mandarnos sus respuestas a través de Instagram y sobre todo en la caja de preguntas y respuestas de Spotify. Y por supuesto, la próxima semana, en el próximo capítulo, vamos a dar la respuesta al acertijo animal. Y también, Cari, quiero traer de vuelta una sección, una conocida sección.
Sí, me encanta.
Sí, una conocida sección de Pelitos en la Ropa desde la primera temporada. A veces se va, pero después regresa. Siempre estoy hablando de las noticias raras del mundo animal. Noticias raras del mundo animal. Son un poco extrañas, un poco anormal.
¡Sí!
¡Sí!
La echaba de menos. Me da nostalgia.
Sí. Da nostalgia, qué lindo.
Sí, es como el hijo pródigo que uno extraña y vuelve.
Sí, pero ahora vamos a ir con las noticias raras del mundo animal, pero verdaderas. Yo voy a contarte una noticia y quiero que me des tus impresiones. ¿Te acuerdas que en la temporada pasada tú tenías que adivinar cuál era?
Sí,
ya
sí.
Vamos a volver con esa dinámica, ¿ya? Pero de momento yo vi esto en internet y me llamó mucho la atención. Fíjate que realizan un estudio, un grupo de científicos, y este estudio asegura que los perros pueden detectar a las malas personas.
Sí, yo lo he escuchado.
¿Lo viste?
Sí. Creo que lo vi. ¿Qué dices?
Mira,
cuenta.
Te cuento. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Kioto, en Japón, determinó la capacidad que tienen los perros para saber en quién confiar y en quién no. El experimento constó de tres partes y los especialistas señalan que puede ser utilizado para futuras investigaciones sobre el comportamiento de los perros. Bueno, ¿qué se hizo para este experimento? Los dueños de los perros debían pedirle ayuda a varias personas. Las primeras ofrecían ayuda, las segundas los trataban mal y las últimas los ignoraban. Y a raíz de este antecedente, los perros, al momento de interactuar con estas personas a las cuales sus dueños les fueron pidiendo ayuda, ya tenían cambios conductuales hacia las personas que reaccionaron mal en contra de sus dueños. Entonces, es curioso saber cómo un perro, un animal, como puede ser un gato, puede justamente detectar conductas que son muy humanas y las puede identificar. Incluso puede hacerse un juicio respecto de esas conductas. Lo que nos habla de que claramente los perritos, los gatitos, todos los animales en general, tienen una presión aún mayor de la que nosotros pensamos.
Oye, y entonces ellos responden, por ejemplo, la persona que los ignoraba, no les hablaba, la persona que lo trataba mal le gritaba. O sea,
es que lo que se hizo en ese estudio, bueno, ponían a su dueño en estos tres escenarios con las tres personas, una que lo trataba bien, otra que lo ignoraba y otra que lo trataba mal. Y después estas personas que habían interactuado con los dueños de los perros se acercaban al perro a darle un regalo. Y el comportamiento del perro hacia esa persona variaba según esa persona se haya comportado con su dueño. Algo que puede parecer
claro,
para un humano puede ser súper claro identificar el trasfondo que hay detrás de una interacción entre dos personas. Pero para un perro, este estudio nos está comprobando que tienen la misma capacidad de nosotros para detectar estas situaciones.
Es que a eso voy, que ellos respondieron al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal de las otras personas, identificaron toda la situación comunicativa completa, increíble.
Y construyeron un juicio en base a su situación.
Sí. Yo he sabido de amigas que también pasa eso, que es como el perro es el detector de las malas parejas. Onda, si mi perro ladra es porque es mala persona, así como que el filtro es el perro.
Hoy me acordé de una película que se llama Loco por Mary, ¿la has visto?
Ah, sí, muy buena.
Y que cuando Ben Stiller va a la casa de Mary, sí, que vivía con una señora.
Ben Stiller lo que hace, sí. Sí, muy funable lo que hace.
Y te acuerdas que la que vivía con Mary le dice, bueno, si pasas la aprobación del perrito, puedes seguir saliendo con Mary. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí, oye, muy buena esa escena, qué manera de matarme la risa.
Sí, creo que la competencia de Ben Stiller era la que cometió el acto de tranquilizar al perrito, sí.
Ah, que lo drogó, sí.
Sí, eso hizo. Así que funable ahí.
Sí, funable, pero muy divertido. Recomendación improvisada, Loco por Mary, a quien no lo haya visto, se van a matar de la risa. De los hermanos Farrelly, si no me equivoco.
Creo que sí, sí. Oye, pero no, así que buena tu noticia rara del mundo animal. De hecho, yo siento que desde el último tiempo, desde que empezó Pelito la Ropa con Noticias Raras, han salido muchas noticias raras del mundo animal por todos lados. Y digo, ¿qué rayos? Esto lo empezó Feña.
Pero de todas maneras, muchas. Sí. Porque el mundo animal está lleno de sorpresas.
Así es. Pero genial que se masifiquen noticias de los animalitos, que todo se empape de animalitos.
Tú tienes pelos, tienes pelos.
Bueno, y con esta noticia rara del mundo animal, estamos cerrando ya el tercer capítulo de la tercera temporada del podcast de los Pet Lovers y de todos los animales.
Así es, un episodio muy informativo donde tampoco las risas faltaron. Y queremos aprovechar esta instancia también para avisarles que tenemos un Instagram. Tenemos @pelitoselaropapodcast para que nos sigan ahí. Hemos estado subiendo clips del podcast, las recomendaciones aparecen ahí. Así que quienes no son Patreon y no nos pueden ver como estamos ahora, pueden revisar ahí en el Instagram como esos pequeños clips donde aparecemos nosotros contando algunas partes del podcast.
Sí, está muy divertido el Instagram de Pelitos en la Ropa. Los invitamos también a seguirnos en el grupo de Facebook, que eso ya es de la comunidad, en donde toda la comunidad puede interactuar. Pero en el Instagram particularmente de Pelitos en la Ropa está muy divertido. Se suben clips, se suben recomendaciones, se suben memes, se sube fan art. Está muy, muy divertido el Instagram de Pelitos en la Ropa. Así que los invitamos a todos a seguir @pelitosenlaropapodcast en Instagram.
Así es. Mándenos su fan art. Oye, sí, de verdad. Mándenos sus audios.
Si quiere que su audio con su chiste animal o con sus recomendaciones aparezca acá en el podcast, envíenos su audio y va a aparecer en el podcast, porque este podcast lo estamos construyendo entre todos.
Así es. Oye, bueno, yo mencioné a nuestros Patreons. ¿Y qué es Patreon, Feña?
Patreon es una plataforma a través de la cual todos nuestros auditores nos pueden apoyar a seguir con este lindo proyecto dedicado a la tenencia responsable de las mascotas y también de los derechos de los animales. Patreons establecen diferentes categorías para acceder a diferentes beneficios. ¿Cuáles son estos principales beneficios? Uno, el podcast en formato video, en donde se da cuenta que es una dinámica muy diferente, ya que hay un apoyo visual detrás de las recomendaciones, pueden ver las caras que yo coloco con los chistes de Cari. Existe un segundo beneficio también que tiene que ver con la posibilidad de participar en las pautas en vivo. Con Cari, antes de cada episodio de Pelitos en la Ropa, nos reunimos para coordinar los temas que vamos a tratar y nos reunimos con los Patreons que están en esta categoría para justamente coordinar los temas, nos van dando recomendaciones. Por ejemplo, sobre este episodio conversamos con nuestros Patreons de toda Latinoamérica para conocer la realidad del rodeo y prácticas similares en Colombia, en México, en fin, finalmente... en esta categoría de Patreon se convierten en los editores de Pelitos en la Ropa. Esos son los dos principales beneficios. También van a tener acceso al grupo de WhatsApp, a los contenidos de videos que tanto Cari como yo realizamos de forma anticipada. Es muy, muy divertido. Así que ya hemos generado una linda comunidad. De hecho, me gustó mucho cuando Víctor, uno de nuestros Patreon, en el grupo de WhatsApp escribe cariños a la familia Pelitos en la Ropa.
Sí. Llegó al cocoro. Sí. Tenemos geniales Patreons y en el WhatsApp igual se genera una dinámica súper colaborativa entre todos. Al final se genera una comunidad muy, muy genial. Ahí también hay chismecito, para que le guste el chismecito. Ahí
más
nos vamos
chisme
contando.
Que cualquier otra cosa. Chismes, memes y stickers.
Stickers, sí. Es siempre.
Oye, a todo esto estábamos muertos de la risa con los Patreons con tu problema de live.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Por el live que no podía subir.
Ah, sí, fue terrible. Sí, bueno, vayan a nuestras cuentas @citabotas con S, yo y Feña, @clan-peludo, y van a ver el live que hicimos sobre el hongo felino, supuestamente. Y no podía subir el live a mi Instagram, lo puse en archivo, después se me olvidó etiquetar al Feña, lo quise cambiar, se me eliminó. Tuve que subirlo de nuevo. ¡No! Y justamente en el Patreon, www.patreon.com/pelitoselaropa, van a encontrar un clip que hizo el Feña donde sale todo mi estrés
con
mandándole
conversación,
audio.
Pero es que sí. Es demasiado, demasiado divertido. ¿Pueden creer lo que Cari se demoró más en publicar el live que en los dos lives que hicimos en esa jornada? Hicimos dos lives seguidos. De más de una hora cada uno. Y se demoró más en publicar esto. Ay, estábamos muertos de la risa.
Sí. Bueno, son cosas que pasan. Si al final hay que reconocerlas. Cosas que pasan.
Sí. Oye, Cari, ha sido un lindo capítulo. Me gustó que lo hacemos de este tema. Sin rodeos. Ese va a ser el nombre de este capítulo.
Sí.
Sin rodeos.
Sin rodeos. Así es. Hablamos sin rodeos, sin darnos vuelta. Hay que proteger a los animales en todo sentido. Bueno, Feñita, y para despedirnos, decirles que nos sigan en nuestras cuentas personales, @citabotas es mi cuenta, hago contenido de gatitos, de tenencia responsable y varias cositas más. Feña.
Y yo también los invito a seguirnos en @clanpeludo en Instagram y en TikTok, donde hago contenido de gatitos, muy de vez en cuando de perritos, ya que me quitaron mi perrito.
Ese otro chismecito que lo pueden preguntar en el WhatsApp.
No, pero se puede ver también, yo creo que
sí.
Los auditores que no han escuchado en todas las temporadas supieron leer la historia detrás, así que sí, lo echo mucho de menos, pero bueno, yo sé que está bien. Yo sé que está,
pero en algún momento en el futuro, imagínate en la temporada 10, aparece Feña con un perrito nuevo adoptado ahí en un espacio más grande para tener.
Me gustaría adoptar un perrito, la verdad que sí me gustaría adoptar un perrito, pero claro, tendría que ser un... O sea, yo sé que se puede criar perritos en departamento, pero por mí me gustaría tenerlo en una casa, un espacio más amplio. Obviamente sacándolo a pasear igual. Claro. El hecho de que un perro viva en una casa, esto no implica que no se saque a pasear. Al perro hay que pasearlo igual todos los días. Y de hecho, la otra vez estaba hablando con una amiga sobre este tema. Me dice, no, pero es que yo tengo una casa grande con patio grande. Me dice que era como el puerto de una cancha de baby fútbol. Entonces no es necesario sacarlo a pasear. Sí es necesario sacarlo a pasear. Sí, porque resulta que el perro, si tú sacas a pasear un perro, te vas a dar cuenta que él lo que más hace es olfatear.
Claro.
Cuando tú al perro lo tienes acostumbrado a un recinto, aunque sea grande, el perrito, claro, va a correr, pero su necesidad de olfatear, de conocer nuevos olores y sobre todo de marcar territorio, no la está satisfaciendo, porque ese espacio ya está delimitado a su olor.
Claro.
Entonces, para un perrito es mucho más entretenido salir a pasear, conocer nuevos lugares, marcar árboles, qué sé yo, en fin. Así que, recomendación, aunque tenga patio grande, igual saque a pasear a su perrito porque lo va a disfrutar. Va a ver que su perrito va a ser más feliz que nunca.
Y queridos amigos y amigas, les invitamos a darnos seguir acá en su podcast favorito, Pelitos en la Ropa, y también darnos las 5 estrellas porque nosotros le damos pura calidad, señor, señora, llévese, pura calidad, 5 estrellas.
Y compártanlo en Instagram con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con cualquier persona que ame a los animales.
En el grupo de los apoderados, hay tanto que hablan ahí, en los vecinos, todo. En el grupo de los vecinos de mi comunidad, Feña, ahí que están tirándole mala onda a mi abuelo Michicampo.
Chismecito. Y sobre todo, si usted conoce a alguna persona que defienda el rodeo, mándele este capítulo.
Mándele este capítulo.
Sí, dígale, mira, por esto hay que terminar, abolir el rodeo acá en Chile y en el resto de Latinoamérica. Sin rodeos, hay que decir fuerte y claro, sin pelos en la lengua. Es una práctica barbárica y vamos a seguir tratando de generar conciencia para que ya no hayan más rodeos en Chile.
Así es. Ya me enojé, mi alcalde. Ya está bueno ya. Con esto finalizamos un nuevo episodio más de Pelitos en la Ropa, porque la vida es mucho más linda, Feña, ¿cuándo?
Cuando tienes pelitos en la ropa.
¡Chao!
¡Chao, chao!
Si buscas un consejo que pueda tu mascota ayudar, un lugar ideal para tu amigo especial, hay un grupo de amigos que te van a guiar por un mundo singular. En la ropa tienes que escuchar datos interesantes y risas sin parar. Pelitos en la ropa tienes que escuchar, tus amigos peludos siempre te lo agradecerán.